Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En entredicho, imparcialidad de investigador republicano en proceso sobre Rusia. Nueva encuesta revela notable caída en la popularidad de Donald Trump. En vilo, el voto sobre propuesta republicana que reemplazaría a Obamacare. Polémica en Miami por iniciativa de impuestos a hospedajes de Airbnb. Y las alertas por un nuevo fenómeno contaminante.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hasta legisladores republicanos se sumaron a los pedidos demócratas sobre la necesidad de que sea una comisión independiente la que investigue los nexos entre la campaña de Donald Trump y Rusia. La exigencia se confirmó después de que el presidente de la comisión que investiga los hechos informara primero a la Casa Blanca y no a sus colegas sobre nuevos hallazgos.
Como una táctica de distracción, calificó la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, las acciones del presidente de la Comisión de Inteligencia, Devin Nunes, que asegura ponen en tela de juicio su imparcialidad.
Demuestra claramente que no hay manera de que pueda haber una investigación imparcial bajo su liderazgo en esa comisión. Hace eco claramente de la necesidad de una comisión externa e independiente y, como dijo el senador McCain, el Congreso ya no tiene la credibilidad para manejar este caso. Nunes está profundamente comprometido y no puede conducir una investigación honesta.
Miembros de esa comisión indicaron este jueves que Nunes se disculpó por haber ido directamente a la Casa Blanca antes de informar al panel sobre la presunta intercepción incidental de las comunicaciones del equipo Trump por parte de funcionarios de inteligencia estadounidenses que monitoreaban otros objetivos.
Lo que vi no tiene nada que ver con Rusia o con la investigación de Rusia, pero tiene mucho que ver con posibles actividades de vigilancia, y el presidente debe saber que estos informes de inteligencia existen, y yo tengo el deber de decírselo.
Nunes no ha revelado la fuente de esos informes y sostiene que la inusual decisión de informar personalmente al presidente fue a conciencia. Después de la reunión, el mandatario indicó que se sentía reivindicado por la nueva información.
Debo decirles que en parte así lo siento. Aprecié mucho el hecho de que hayan encontrado lo que encontraron.
Las revelaciones de Nunes llegan solo dos días después de que el director del FBI, James Comey, confirmara públicamente que su agencia también investiga los vínculos entre la campaña de Trump con Moscú. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En picada cayó la credibilidad del presidente Donald Trump entre sus principales partidarios, según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac. La decepción se centra en los cuestionamientos, tanto a su capacidad de liderazgo como a su empatía hacia el ciudadano estadounidense promedio.
El presidente Donald Trump no es honesto, respondió el 60% de los 1,056 estadounidenses encuestados a nivel nacional por la Universidad Quinnipiac.
Ha ido en bajada para él desde que alegó que el expresidente Obama intervino las líneas de la Torre Trump, algo que en absoluto es verdad. Desde ese momento empezó a perder muy importantes segmentos de sus partidarios, hombres blancos sin educación universitaria, republicanos y hombres.
Con un margen de error de 3 puntos porcentuales, la encuesta también revela que el actual el comandante en jefe no es líder, a juicio del 55% de los interrogados.
Podría relacionarse a las primeras semanas del gobierno, en donde parecía haber caos, en opinión de la gente, argumentos o denuncias que simplemente no eran verdad o fueron exagerados. Y a los estadounidenses les gusta la honestidad, especialmente si se trata del líder del mundo libre.
Pero ese líder no tiene empatía hacia el estadounidense promedio, opinó el 57% de los encuestados.
Nunca le ha ido bien en ese sentido. Es cierto que es un hombre rico, pero mucha gente, incluso sus partidarios, realmente nunca han sentido que tienen una conexión personal con él.
Con la encuesta de Quinnipiac en mano, vamos ahora a explorar con qué respuestas se identifican los capitalinos.
Es fuerte en lo que es bueno, como los negocios, pero con respecto a si es alguien que yo quisiera que me representara, como político en el mundo de hoy, le falta mucha capacidad.
Realmente no confiamos en él.
Opuesto a las críticas y a la preferencia de los encuestados de que el presidente Trump ya no utilice Twitter, su partidario John Murphy expresó.
Así es como lo hacen las generaciones más jóvenes. Así que tal vez así es como está llegando a más gente que a través de las cadenas de noticias.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de grandes cuestionamientos, se postergó la votación de la propuesta republicana de reemplazo para la salud asequible conocida como Obamacare. Sin contar con los sufragios republicanos necesarios para aprobar el proyecto, la administración Trump se encuentra en serios aprietos.
Sin un plan B, el presidente Donald Trump está invirtiendo su capital político para lograr una votación favorable en la Cámara de Representantes.
Hoy es el séptimo y esperamos el último aniversario de que el presidente Obama firmara Obamacare. El presidente está ansioso por ver que los republicanos cumplan la promesa que le han hecho a sus electores durante años.
En apoyo al mandatario estadounidense Sima Verna, administradora de los servicios de salud conocidos como Medicaid y Medicare, recalcó el apoyo a la nueva propuesta de salud republicana.
Creo que hay una oportunidad para que nosotros finalmente nos deshagamos de Obamacare y avancemos hacia un sistema que reduzca los costos de atención de la salud.
No obstante, algunas instituciones de salud, como Healthy Women, se oponen. Phyllis E. Greensberger, vicepresidenta de la organización, defiende la actual ley de salud.
Sabemos que ayuda a millones de personas a obtener un seguro de salud y recibir atención médica que nunca hubieran podido pagar. Pero pienso que la derogación y algunas de las propuestas de los republicanos son escandalosas. Habrá millones de personas que perderán su seguro.
En entrevista vía Skype, la doctora Elena Ríos, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos, citó las grandes diferencias entre Obamacare y la propuesta republicana.
El nuevo proyecto de ley republicano quiere eliminar el mandato para que usted no tenga que adquirir un seguro. Eso significa que solo las personas enfermas van a tener seguro y todas las primas van a subir.
La labor del mandatario todavía no ha terminado, ya que se anticipa se continuará reuniendo con legisladores que se oponen a la nueva propuesta de ley. También se anticipa que habrán cambios en este proyecto de ley previo a su votación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante. Inteligencia inglesa sabía de terrorista de Londres. Y Nueva York blinda a las escuelas contra agentes de inmigración.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras Estados Unidos reiteró al Reino Unido su compromiso en la lucha contra el terrorismo y las autoridades londinenses revelaron nuevos aspectos de la investigación, el autodenominado Estado Islámico se adjudicó el ataque en el que murieron 5 personas y más de 40 fueron heridas en el corazón de Londres.
La Casa Blanca confirmó que un ciudadano estadounidense murió en el ataque en Londres este miércoles. Sean Spicer, portavoz presidencial, dijo que Donald Trump puso a disposición los recursos necesarios para apoyar las investigaciones en Londres.
El presidente conversó con la primera ministra May para ofrecerle sus condolencias, además de la completa cooperación y apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos para responder al ataque y llevar a los responsables ante la justicia.
Luego de que la policía permitiera el regreso a los miembros del Parlamento este jueves, que fueron evacuados instantes después del ataque, la primera ministra, Theresa May, dijo que nadie logrará interrumpir el orden social en su nación.
El terrorismo eligió golpear el corazón de nuestra capital, donde personas de todas las nacionalidades, religiones y culturas se unen para celebrar los valores de la libertad, la democracia y la libertad de expresión. Pero ahora nos reunimos nuevamente con la normalidad de todos los días para enviar un mensaje simple: no tenemos miedo.
Algunos londinenses parecen concordar con la primera ministra, aunque insisten en que no es una situación que puedan simplemente olvidar.
Uno se acostumbra a vivir sabiendo que algo así puede ocurrir, pero no fue un encanto. Ocurrió justo afuera de nuestra ventana. Fue bastante horrible. Estuvimos atrapados, pero bueno, ahora es otro día.
La cifra de muertos incluye al atacante que apuñaló a un oficial de policía en el Parlamento antes de que los agentes abrieran fuego contra él. Distintos eventos, entre ellos una serie de vigilias, han sido programados en toda Gran Bretaña en memoria de las víctimas.
Thank you.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lanzó un nuevo plan para evitar la entrada de agentes de inmigración a las escuelas públicas de la ciudad. Una decisión que no tuvo buena acogida entre quienes apoyan las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el plan de su administración para evitar la entrada de agentes de inmigración a las escuelas públicas de la ciudad en caso de que esto llegara a suceder.
Si los agentes de inmigración y aduanas, ICE, llegan a una escuela, se mantendrán fuera del edificio mientras el personal de la escuela evalúa la situación, reciban ayuda de la policía de Nueva York y consulten con las autoridades legales de las ciudades correspondientes. Las escuelas no compartirán información con los agentes de ICE a menos que lo requiera la ley.
Pero el Departamento de Inmigración ha indicado que no es su intención entrar a escuelas a buscar estudiantes que están ilegalmente en los Estados Unidos.
Me parece triste, ¿no? Sobre todo por parte del alcalde, que esté politizando este tipo de situación, dado de que es un tema tan delicado, sobre todo relacionado con niños. Pero absolutely not. No hay ningún tipo de redada, nada que tenga que ver con colegios, de lo contrario.
Así lo explicó a La Voz de América vía Skype desde Florida Ileana García, fundadora del grupo Latinas for Trump, quien agregó que el presidente ha sido claro en el objetivo del Departamento de Inmigración y Aduanas.
Y la única prioridad que hay en estos momentos, y quiero estar clara en eso, es la deportación de criminales y personas que obviamente ya estaban en una lista de deportación desde un principio.
Por su parte, el alcalde neoyorquino insistió en que esta medida busca reducir los niveles de temor en la comunidad.
Estamos viendo cosas que no hemos visto antes y hay una enorme cantidad de miedo por ahí. Y por eso queremos asegurar a los padres que hay un protocolo fuerte en su lugar, que cuando los agentes de ICE lleguen al edificio, estarán en contacto con oficiales uniformados.
Hasta el momento, ningún estudiante ha sido detenido por inmigración en las escuelas de la ciudad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El estado de California impulsa una ley para afianzarse como santuario para inmigrantes indocumentados, pero el alguacil de Los Ángeles está en contra de la medida. Centenares de ciudadanos unieron sus voces para pedirle que modifique su posición.
El alguacil del condado de Los Ángeles, Jim McDonald, se ha opuesto públicamente a la aprobación de una ley estatal que prohibiría a las agencias policiales estatales y locales usar recursos para la aplicación de órdenes del Departamento de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE. McDonald considera que esta propuesta ayudaría más a los criminales que a las familias. Según él, es importante mantener la actual colaboración limitada con el ICE.
Siempre hemos trabajado en colaboración con todos nuestros compañeros, pero lo hacemos de manera que mantenemos las relaciones de confianza.
Sin embargo, centenares de personas protestaron contra él frente a la Sala de Justicia de Los Ángeles. El activista Pablo Alvarado, organizador de la marcha, nos cuenta sus motivos.
Queremos recordarle de que su única obligación es proteger
a todo mundo, tenga o no tenga papeles en el condado de Los Ángeles, no es aliarse con el presidente Trump.
La protesta ha contado con la participación de familiares de inmigrantes indocumentados detenidos, como la familia de Rómulo Abelica González. Asimismo, ha contado con la participación de agrupaciones religiosas de distinta fe que han entrado juntos a la sala de justicias para hablar con el alguacil.
Nosotros tuvimos una conversación con él, haciéndole muy claro nuestra posición, representando nuestras comunidades, diciéndole que para nosotros es muy problemático su oposición a esta legislación. No solamente su oposición, pero su oposición muy pública.
El Departamento de la Policía de Los Ángeles ha destacado que, sin pruebas de un vínculo con el miedo a las deportaciones, las denuncias por violencia doméstica entre la comunidad hispana han disminuido un 10% en lo que va de año. De manera más alarmante aún, las denuncias por agresión sexual han disminuido en un 25%. Arturo Martín, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, el impacto de un nuevo estado de emergencia en Venezuela. ¿Y quién estaría detrás de las crecientes amenazas a la comunidad judía?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La nueva extensión del estado de emergencia en Venezuela generó cuestionamientos sobre su efectividad entre algunos ciudadanos. El gobierno, sin embargo, defiende la medida porque, según el mandatario Nicolás Maduro, permite estabilizar al país.
La Sala Constitucional del Máximo Tribunal del país argumentó que el decreto dictado por el presidente Nicolás Maduro responde a las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional. Para el sociólogo Rubén Álamo, el gobierno con ese periodo busca hacer una especie de apertura a medidas que son paliativas.
El gobierno, sexto periodo, en donde no se tomen decisiones en área económica con el control cambiario, no se hagan ajustes desde el punto de vista financiero a nivel macroeconómico, va a seguir arrastrando la crisis como la seguimos teniendo. Digamos que es un periodo que les da también al gobierno el poder hacer una especie de apertura.
Sin embargo, en la capital venezolana, las opiniones de los ciudadanos son diversas sobre la extensión del decreto de emergencia económica en Venezuela.
¿Hasta cuándo se le va a prorrogar esa ley de emergencia? Y siempre seguimos en emergencia.
No obstante, el cubano Rafael González, residenciado en Venezuela, asegura que es una decisión acertada por parte del máximo tribunal para el beneficio de todos.
¿Sabrán los motivos por qué lo hizo así? Me imagino que eso ha sido analizado por el gobierno, ¿no? Me imagino.
¿Es positivo?
Yo no estoy claro en eso, pero pienso que sea positivo porque si lo hace el gobierno debe ser positivo.
En ese mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro respaldó la acción del máximo tribunal, que a su juicio busca la estabilidad de la nación.
llevar un ritmo permanente de gobierno, de estabilidad, de construcción, marcar el ritmo de una patria que quiere prosperidad, bienestar, tranquilidad, trabajo, paz.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un joven con la doble nacionalidad estadounidense e israelí de 19 años fue capturado por la policía de ese país en conexión con las amenazas en Estados Unidos a comunidades y establecimientos judíos. El vocero de la policía de Israel aseguró que el sospechoso es un pirata cibernético que fue rechazado para el servicio militar obligatorio. El FBI confirmó el arresto, pero no entregó mayores detalles sobre el caso. Desde enero se han conocido 150 amenazas contra centros educativos y religiosos judíos que han generado masivas evacuaciones y actos de vandalismo, incluido el ataque en un cementerio. La policía aseguró que esta puede ser una detención crítica para el esclarecimiento del caso, que no solo involucra amenazas en Estados Unidos.
Dimos con el sospechoso después de tener información concreta de inteligencia de diferentes agencias alrededor del mundo. Él es el principal sospechoso detrás de las amenazas a diferentes comunidades en Nueva Zelanda, Australia y en Estados Unidos, incluyendo amenazas de bomba en diferentes comunidades, en edificios judíos, así como la amenaza que fue recibida en el aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy, donde la aerolínea Delta fue, de hecho, objeto de la revisión y búsqueda de un posible artefacto explosivo.
Mientras se populariza en ciudades como Miami la opción de alojamiento en casas que ofrecen precios competitivos frente al mercado hotelero, algunas autoridades de la ciudad se oponen abiertamente al funcionamiento de este servicio.
Este jueves, decenas de anfitriones de la plataforma Airbnb acudieron a la reunión de la Comisión de la Ciudad de Miami, que debe decidir si el servicio debe funcionar en su área, donde el alcalde Tomás Regalado ya se ha negado a formalizarlo. Esta comunidad virtual intercambia opciones de hospedaje en distintas partes del mundo a precios que son fijados por propietarios que rentan sus viviendas privadas.
El anfitrión típico en Miami genera $6,000 al año que lo puede usar para cualquier cosa, ¿no? La medicina, la hipoteca, la renta, lo que sea.
Tomás Martinelli es representante de esta plataforma en Florida y le dijo a La Voz de América que lamenta la negativa del alcalde Regalado.
Él le ha dicho que no quiere negociar, que no hay nada que negociar, y eso nos parece lamentable porque nosotros estamos aquí en la mesa para querer negociar.
Roberto Bernal, quien presta servicio de hospedaje en su casa, dijo que esta tarea es muy importante para él, pues en el último año ha albergado a unas 500 personas procedentes de todo el mundo. Los huéspedes, afirma, hacen también un aporte positivo a la comunidad.
Porque se benefician todos los restaurantes pequeños, todos los centros culturales del área.
Las autoridades de Miami-Dade estiman que aproximadamente 1,000,000 de personas han usado este servicio durante el último año. Entre tanto, se sigue discutiendo un acuerdo que debe ser aprobado por la Comisión del Condado. El vocero de esta jurisdicción, Michael Hernández, informó que hay adelantos de un acuerdo financiero para alcanzar normas justas.
Paguen los mismos impuestos que pagan los hoteles, que es alrededor de 6% en el condado Miami-Dade, con la excepción de las ciudades de Miami Beach y Bal Harbor. Ellos van a pagar 4 y 3%.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En segundos, el fenómeno que amenaza la seguridad alimentaria mundial y un aliado tecnológico para elevar su rendimiento.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterece lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con una paliza de 8-0 sobre Puerto Rico, Estados Unidos ganó por primera vez el Campeonato Mundial de Béisbol, a pesar de tener la liga profesional de la pelota caliente más poderosa del mundo. Un grupo de investigadores encontró un fenómeno que podría amenazar la seguridad alimentaria en grandes proporciones. En China, los altos niveles de ozono de superficie están arruinando las cosechas de arroz.
Un nuevo estudio describe un escenario alarmante para el futuro de la industria arrocera. Investigadores encontraron que altos niveles de contaminación de ozono de superficie están causando caos en una etapa del desarrollo de la planta del arroz en China, el productor más grande del grano en el mundo, según Colin Carter de la Universidad de California en Davis.
Los picos de ozono ocurren durante 2 o 3 días malos de alto ozono de superficie, un tipo de contaminación que puede tener un gran impacto negativo en la cosecha.
Los científicos encontraron que las cosechas de arroz podrían ser afectadas en un 2%, una estadística muy seria, dada que China produce el 30% de la cosecha global de arroz. Esto significa que cualquier caída en producción podría ser devastadora para los países pobres. La contaminación de ozono de superficie está directamente ligada a la emisión de óxidos de nitrógeno producidos por autos, plantas energéticas y refinerías. Todo parte de un paisaje de crecimiento industrial muy rápido.
Esto tendrá un enorme impacto en el precio del arroz en el mundo, en África, en India y en Pakistán. No solo afectará al consumidor en China, sino a la industria global del arroz.
El estudio indica un futuro donde el precio del arroz podría afectar la seguridad global alimentaria, dejando a los más pobres en un incrementado riesgo de mala nutrición e inanición. Henry, Voz de América.
El exoesqueleto RoboMate sirve como apoyo al cuerpo para reducir el riesgo de lesiones e incrementar su productividad mientras una persona lleva a cabo tareas repetitivas en el ambiente laboral.
Con cualquier torsión y levantamiento, el exoesqueleto envía una poderosa ayuda a la parte lumbar del usuario, facilitando levantar cualquier objeto pesado. Desarrollado en el Instituto Italiano de Tecnología, RoboMate no le dará fuerza sobrehumana, pero según Jesús Ortiz, tecnólogo e investigador, sí le ayudará a remover parte del esfuerzo de levantamiento repetitivo y manejo de objetos, de hasta 15 kilogramos de peso.
El sistema provee asistencia en el esfuerzo de torsión, proporcional al ángulo del usuario. Significa que cuando más hacia adelante el usuario se dobla, más asistencia le provee. Medimos esto con un acelerómetro similar a lo que encontramos en celulares inteligentes, pero de mayor calidad.
Otros dos tipos de exoesqueletos usan tecnología de asistencia a los brazos. En Génova han creado un módulo de soporte para reducir las cargas al área lumbar de la espalda. Ayuda a mantener buena postura y control, aún ejecutando tareas más diestras.
Nos concentramos en pesos de 5 a 15 kilogramos, peso mediano, pero si el usuario necesita repetir este movimiento muchas veces al día, esto impone mucho estrés sobre el cuerpo.
Según la Unión Europea, desórdenes esqueletomusculares afectan a millones de trabajadores, lo cual cuesta miles de millones de euros cada año. RoboMate podría ser la respuesta, quitándole un gran peso de encima a los trabajadores. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Celebrando una mayoría de edad, nos despedimos de El Mundo al Día. Shelby, una foca del acuario de Long Beach, California, llegó a los 21 años, más que el promedio de vida de las focas en su hábitat natural. Un suculento pastel de gelatina y pescado hizo parte de su fiesta.